acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, la JEP, atrapada entre el nuevo y el viejo país. Invitados: Roy Barreras, senador por el partido de la U, médico cirujano egresado de la Universidad Nacional. Ángela María Robledo, representante a la Cámara, psicóloga y magíster en ciencias políticas de la Universidad Javeriana. Y Rodrigo Prime, abogado de la Universidad Externado de Colombia, profesor de la Universidad Nacional, columnista y investigador de la Fundación de Justicia. Senador Roy Barreras, usted ha puesto de presente en sus distintas intervenciones en el Congreso esa tensión que hay entre lo nuevo y lo viejo. Lo ha hecho con relación a la importancia de impulsar el Plan Nacional de Desarrollo, y lo ha hecho también con mucha firmeza frente a la necesidad de pasar la página con relación a la ley estatutaria de la JEP. ¿Por qué piensa que sigue presente esa tensión, y más frente a su visita reciente a la zona especial en Norte de Santander, cuando usted llamó la atención sobre la actitud del general Diego Villegas, que puso la cara y asumió pues ese nuevo rol de protección a la comunidad, versus el ministro Botero, que sigue enconchado defendiendo todas las actuaciones? ¿Por qué, si habíamos pensado hace casi 3 años que esto era cosa del pasado, hoy está todo presente y todo está ahí en el Senado de la República debatiéndose?
Bueno, es una buena manera, Carlos, muchas gracias por la entrevista, y un saludo especial a los oyentes de la Universidad Nacional, mi alma mater, mi universidad. Lo nuevo definitivamente en Colombia, después de décadas, más de 60 años de guerra, para contarla desde el 48, pero pues son 2 siglos de confrontaciones.
El Valle del Cauca sí que ha sufrido todas esas guerras.
Pues imagínense, el Valle del Cauca, lo que fue el Gran Cauca desde las 9 guerras civiles del siglo XIX, la Guerra de los Mil Días, la violencia liberal conservadora, los desplazados de la guerra con las FARC y este conflicto armado, 7 millones de campesinos que dejaron sus tierras, tuvieron que emigrar a los cinturones de miseria de Bogotá, de Cali, de Medellín, despojados por los desplazadores, por los paramilitares y también por los guerrilleros, y los terratenientes venían detrás haciéndose a sus tierras. Eso es lo viejo. Lo nuevo es la paz, pero ha tenido dificultades, porque como todo el país sabe, pues hay quienes prometieron hacer trizas la paz y se lo toman en serio esa promesa, y pues ahora objetaron esa norma que es el corazón de la paz, que es la JEP, e intentaron que los artículos claves desaparecieran. No lo lograron, fueron derrotados en la Cámara. También los derrotamos en el Senado con 47 votos, que es la mayoría absoluta, sobre 34. Y sin embargo, pues hay quienes siguen negando esos triunfos. Se envió ese expediente como corresponde a la Corte Constitucional, y será la Corte Constitucional la que determine finalmente que la JEP debe entrar a operar y la ley debe ser sancionada, como ha pedido la comunidad internacional, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, la misión de verificación de la ONU. El mundo entero ha pedido que dejen trabajar a la JEP para que la paz se implemente, Carlos.
Senador Roy Barreras, ¿qué significa después del trámite de la JEP hoy en el Congreso? ¿Partido de gobierno, coalición de gobierno y gobierna en la acción legislativa?
No hay coalición de gobierno. Hay un partido de gobierno que es un gobierno de partido, que no debería ser, porque el gobierno debe ser un gobierno de todos los colombianos. Pero este es un gobierno que gobierna por, para y desde el Centro Democrático, con una agenda radical y con una agenda que propone hacer trizas la paz, y que decidió mirar al pasado demoliendo, destruyendo lo que construimos con tanta dificultad, hasta lograr la paz, en lugar de dedicarse a construir hacia adelante un país nuevo, que resuelva los demás problemas sociales, que resuelva las necesidades de la gente, que dé como prioridad la educación, que permita aprovechar nuestra riqueza turística, que permita desarrollar el campo, que fue nuestra prioridad en el acuerdo de paz, el punto uno de desarrollo rural integral, que permita que el Estado llegue a todo el territorio, que no ha llegado nunca en 200 años de vida republicana. Es decir, dedicarse a gobernar hacia adelante para bien de la gente, pero no, se dedicaron a mirar hacia atrás, a demoler las instituciones de la paz, la Agencia de Desarrollo Rural, la Oficina del Alto Comisionado, la Agencia Nacional de Tierras. A todas les dieron otro énfasis y, por supuesto, esa tarea de demolición desgasta, los ha desgastado tanto que este es el primer gobierno en la historia que en su primer año tiene la popularidad más baja de la que se recuerde.
¿Por qué no nos explica de manera breve por qué había que rechazar esas objeciones y por qué encabezó la recomendación de dar por aprobado esa negación de esas objeciones y dar trámite a la Corte Constitucional?
Soy es un médico cirujano de mi Universidad Nacional. Su pregunta es la importante. Quiero contarle que la razón por la que nosotros defendemos la paz y defendemos la JEP intacta para que no la alteraran esas objeciones es que depende de la JEP que se produzca la verdad en favor de las víctimas. ¿Por qué defendíamos la paz? Primero, porque la inseguridad jurídica que generaron con esas objeciones, así como con las otras persecuciones jurídicas, era una inseguridad para estimular disidencias, y al estimular disidencias generar en el territorio focos de nuevas violencias que justificaran su discurso guerrerista, para decirnos luego, miren, la paz nunca existió, ellos mismos estaban fomentando estas disidencias con la inseguridad jurídica. Pero además defendimos la JEP porque de ella depende la verdad en favor de 60.000 familias de desaparecidos en Colombia que necesitan saber dónde están sus seres queridos, dónde enterraron a sus muertos. Y esa verdad la conocen los guerrilleros victimarios, la conocen los paramilitares victimarios y la conocen los agentes del Estado que fueron responsables de los 2.000 falsos positivos. Están acudiendo a la JEP a decir la verdad. La gente quiere descargar su alma, su corazón, decir la verdad. Para eso es la justicia transicional y comprometerse con la no repetición. Hundir la JEP hubiese sido impedir que la verdad llegara a las víctimas e impedir los escenarios de reconciliación que estamos viendo en esas audiencias para volver al escenario de la guerra. Por eso nuestra defensa de la paz es también una defensa de la vida y de un país con un futuro mejor que el que hemos tenido en el pasado.
Senador, para finalizar y agradeciéndole su deferencia, ¿qué debe seguir tanto en la agenda legislativa alrededor del Plan Nacional de Desarrollo como en la actitud del gobierno? ¿Cómo entender que uno de los presidentes más jóvenes del país, que tuvo un destacado ejercicio parlamentario, se haya enredado en esto y haya comprado, como se dice popularmente, esas peleas de los mayores?
Pues yo creo que no hay agenda propia. El gobierno no tiene una agenda social, una agenda hacia adelante. Fíjese usted el plan de desarrollo. Ese plan de desarrollo es un salpicón, una mezcla inverosímil de temas improvisados. Ustedes vieron ayer al ministro de Agricultura y al ministro de Vivienda agarrados de las mechas a ver quién hace la vivienda rural, como se dice popularmente, y vieron al director de la DIAN decir que no estaba de acuerdo con el ministro de Hacienda en el tema de eliminar el subsidio del IVA a la gasolina. Entonces, si el propio gobierno llega a las discusiones del Congreso agarrados entre ellos, sin agenda propia, sin ponerse de acuerdo, lo que eso transmite es una imagen de desorden absoluto, de caos, de improvisación. Y si no hay agenda, por supuesto, el gobierno fracasa. Por eso nosotros decidimos desde el Congreso, en una nueva mayoría, una vez que se salva la JEP, trazar una agenda social para marcar desde el Congreso las soluciones que necesitan los colombianos y llenar ese vacío.
¿Cómo va a ser esa nueva experiencia donde el el poder legislativo le va a marcar el compás al país, un país que ha sido tan duro con el Congreso?
Pues es muy interesante su pregunta, porque el país ha tenido razón en ser duro con el Congreso. El Congreso ha sido tradicionalmente un apéndice de los gobiernos. Han sido congresos arrodillados, que no tienen autonomía, bien sea por conveniencia o por amenazas o intimidaciones. Es un congreso eunuco que no tiene verdaderamente poder propio, ni siquiera tiene autonomía del gasto. Y no ha estrenado herramientas como el Estatuto de la Oposición, que apenas después de 27 años logramos hacer aprobar. Yo fui el ponente de ese Estatuto de la Oposición, al fin. Después, habían llevado 15 intentos en estas décadas, logré sacarlo adelante, pero gracias al acuerdo de paz. Y todavía tenemos una deuda enorme con la reforma política que arranque el clientelismo de raíz, o con la reforma a la justicia, o con la reforma a la salud, para que, en mi opinión, desaparezcan las EPS y la salud como un negocio y sea responsabilidad del Estado, y tantas otras reformas importantes para Colombia. Si el Congreso recupera la iniciativa parlamentaria, entonces recuperará también la dignidad y su autonomía, cosa que no había ocurrido nunca. Yo creo que se inaugura una nueva mayoría y una nueva etapa del Congreso colombiano.
Muchas gracias, senador, y en buena hora lo que ha venido ocurriendo con su partido, con Cambio Radical y con todos los partidos que hace unos meses nos tenían tan preocupados y con una expectativa muy negativa. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y gracias a los que defienden la paz en Colombia.
Doctora Ángela María Robledo, ¿cómo ve usted esa tensión entre lo nuevo y lo viejo que se está dando en el Congreso a propósito de tratar y de gastar casi 6 meses de la acción legislativa a volver a discutir la justicia especial para la paz y dejar en el congelador el Plan Nacional de Desarrollo?
Bueno, como bien dices tú, es como parte de la travesía que sabíamos que iba a ser muy difícil, nunca tan difícil como la guerra, por supuesto, porque en la guerra se pierden vidas irremediablemente, pero en este tránsito donde debería estar Carlos y Juan Camilo y oyentes, una apuesta mucho más fuerte por la política, que es lo que nos devuelve la libertad de alguna manera y dejar la guerra, mucho más centrado en un debate político. Nos hemos enredado en un berenjenal de interpretaciones, de artículos, de comas, donde, si bien yo creo en la ley es para facilitar en este caso los procesos y transitar a la paz, y no, como dices tú, Carlos, devolvernos a un debate que parecería en muchas cosas trasnochado y repetitivo, y que nos impide ocuparnos de las verdaderas preocupaciones y necesidades de un país como Colombia.
¿Existe hoy en el Congreso partido de gobierno, coalición de gobierno y gobierno nacional?
No, yo creo que la verdad es que gobierno nacional no hay. Yo siento, y volviendo al Plan Nacional de Desarrollo, que la ausencia de un gobernante que tenga un proyecto claro de país, de sociedad, es total. El Plan de Desarrollo no tiene estructura, y estoy hablando en un espacio académico, es una sumatoria de pactos que, en la discusión del articulado de los más de 310 artículos, sin contar los artículos nuevos, se pierde la pregunta incluso de cuál es la apuesta de este gobierno. Entonces, aquí no hay ni siquiera unidad de gobierno, porque no hay gobierno, y hay una unidad que a veces se fragmenta de un partido como el Centro Democrático, que no ha logrado tampoco entender que tienen que pasar de una oposición ciega, como la que hicieron durante 4 años del gobierno pasado de Juan Manuel Santos, a un ejercicio propositivo, no solo para ellos, sino para un país que Iván Duque juró al poner la mano sobre la Constitución de Colombia, gobernar para todos y todas las colombianas.
Doctora Ángela María Robledo, ¿qué significa y cómo ha visto ya en su desarrollo la puesta en funcionamiento del Estatuto Nacional de Oposición y qué podemos esperar hacia adelante y qué debemos exigir frente a que haya una ampliación de las voces, particularmente las de oposición, en los distintos espacios de participación y toma de decisiones?
Carlos, hoy el Estatuto de la Oposición es un mecanismo y una pieza fundamental de la democracia en Colombia. Aquí a la democracia la han exterminado, la han silenciado, la han violentado. Por primera vez tenemos esa pieza que hace parte de cualquier democracia en el mundo, que es por supuesto una apuesta de quienes ganaron, que tienen todo el derecho de moverla, pero al mismo tiempo el Estatuto de la Oposición le recuerda a Colombia que existimos quienes tenemos posturas críticas, quienes nos soñamos un país distinto, quienes tenemos el derecho de hacer una oposición sin armas, con nuestra palabra, con nuestros debates, y no hemos encontrado garantías para ese Estatuto de la Oposición. Y lo digo no solo por lo que acaba de ocurrir en el Consejo de Estado, que nos arrebata la curul, no a Ángela María, sino a la democracia y a las fuerzas alternativas de este país, sino porque la bancada alternativa, para poder tener el derecho a réplica, para poder tener la posibilidad de cambiar la agenda un día, para poder tener condiciones materiales en los medios y tener espacios, incluso los medios privados, de poder llevar nuestra voz y nuestras propuestas, no están dadas. El Estatuto de la Oposición todavía es un bebecito o una bebecita que hay que cuidar, y este gobierno lo quiere marchitar, nos quiere arrebatar esa posibilidad. Y de nuevo, como lo hizo recientemente Álvaro Uribe Vélez en el Congreso de la República, decirle a quienes no están de acuerdo con esto, pues que cojan un fusil y se vayan al monte. Porque si estamos en el Congreso, tacha a una persona como Gustavo Petro de sicario moral.
Doctora Ángela María Robledo, usted ha tocado un tema clave y que vuelve a poner esas tensiones entre lo nuevo y lo viejo, y es: el Consejo de Estado hubiera podido hacer un desarrollo acorde con lo que planteaban los acuerdos de La Habana, el Estatuto Nacional de Oposición, de ampliación de la oposición, y ha interpretado los escaños que se han dado como reconocimiento a hacer la segunda votación en las elecciones presidenciales como un simple trámite del ejercicio político, y no como una nueva manera de ajustar una constitución y un entramado normativo que cada vez nos ahoga más y que cada vez como que presiona y quiere eliminar esos espacios de derechos que se han ganado muy duramente. ¿Por qué usted piensa que siempre lo viejo, que interpretar con lo viejo, aún en un caso tan importante como el que se planteaba con el reconocimiento de la segunda votación del senador Petro y del suyo mismo, se piensa que es un puro problema de partidos y de ejercicio político?
Pues Carlos, desde que yo conocí el fallo, que fue hace exactamente 8 días, un jueves a las 12 del día, yo he dicho, y lo digo de corazón, que yo creo en la institucionalidad colombiana. Yo respeto al Consejo de Estado, pero no comparto este fallo. Fíjate que ni siquiera se trata de algo nuevo. Es que fue el constituyente primario el que, en su artículo 197, cuando concurrimos a la constituyente, estableció solo 3 inhabilidades para presidencia y vicepresidencia. Fue el constituyente primario. Y creo yo que no pueden ser jueces que, en lugar de hacer una interpretación, digamos, sensata y razonable para darle voz a estas, digamos, nuestras voces, que no es la de Gustavo y la mía, sino de más de 8 millones de personas que votaron por ese programa, en lugar de haber sido, digamos, de haber acudido a la Convención Interamericana de Derechos que señala que los derechos políticos exigen interpretaciones no restrictivas para la participación política, sino flexibles cuando hay vacíos. El Consejo de Estado escogió un camino distinto, es decir, una interpretación que hizo flexible, extensiva, y que aplicó la interpretación de doble militancia donde no cabía a una elección de presidencia y vicepresidencia. En la 197 está el constituyente primario. En la interpretación del Consejo de Estado hay una interpretación sobre un vacío que ellos mismos, porque yo no soy abogada, pero me he sentado a leer todo eso, y el fallo en especial, reconocen que hay un vacío respecto a la doble militancia. A Marta Lucía Ramírez, que la demandaron por doble militancia, con condiciones un poco distintas, pero el cargo es el mismo, y a mí, nos, frente a situaciones iguales, efectos distintos. Es decir, no hubo igualdad ante la ley. Y eso es lo que creo yo que hay que reivindicar, pues, en el camino de recuperar la curul, que es la tarea que hay que hacer ahora, un camino jurídico. Aquí no está llamando nadie a la desinstitucionalización de Colombia, a diferencia de lo que hacen otros partidos de gobierno que no creen en la Corte Suprema cuando no les sirve, o en el Consejo de Estado cuando no les sirve. No, aquí estamos diciendo, respetamos la institucionalidad, pero hay un camino que es legítimo, que es la tutela, donde vamos a incorporar muchos de estos elementos que estoy compartiendo con ustedes.
Doctora Ángela María Robledo, muchas gracias y esperamos seguir contando con su participación.
Gracias, gracias Carlos, para ti, gracias Juan Camilo.
Profesor Rodrigo Primi, entonces, ¿qué pasó con la ley estatutaria en el Senado y la Cámara?
¿Qué pasó entonces con la ley estatutaria en el Senado? El 30 es una situación un poco complicada aparentemente, pero en realidad bastante simple. El 30 de abril fue votada el informe de objeciones que pedía rechazar las objeciones, y obtuvo 47 votos a favor y 34 en contra. Entonces el presidente del Senado argumentó que no había habido decisión porque no se había obtenido la mayoría requerida, que era la mayoría absoluta de los integrantes del Senado. Sin embargo, su cálculo es errado y va contra las matemáticas y la jurisprudencia de la Corte. ¿Cuál es la razón? Es un poquito enredada, pero es clara. El Senado está integrado por 108 senadores, pero 14 se declararon impedidos y esos deben ser sustraídos del número de senadores para determinar el tamaño del Senado en esa votación. Entonces 108 menos 14 da 94. Y el senador Macías dijo que entonces no hubo mayoría porque 47 no es mayoría de 94, en lo que tiene razón. Pero en lo que no tiene razón es que a esos 94 había que restarle al menos a la senadora Merlano, que está detenida por un delito por el cual no puede ser reemplazada, y por consiguiente, conforme a la Constitución, eso genera silla vacía y eso también debe restarse del número de senadores, y por consiguiente el número de senadores quedaba en 93, y 47 es mayoría absoluta de 93 porque la mitad de 93 es 46.5, y la Corte tiene bien establecido que la mayoría absoluta es el número entero superior a la mitad del número de integrantes del Senado. Por consiguiente, hubo la mayoría requerida y por consiguiente es clarísimo que las objeciones se hundieron.
Profesor Rodrigo Prime, ¿y entonces qué sigue?
Conforme a lo anterior, la Corte ya había establecido en el auto 123, que fue un auto que ocurrió con ocasión de una petición del presidente de la Cámara de que la Corte analizara si las objeciones que había presentado el presidente Duque se habían hecho en debida forma. La Corte dijo que luego del trámite en el Congreso en todo caso, el proyecto de ley debía volver a la Corte. Ese fue el único punto de consenso, que se enviara a la Corte en el Senado, pero el Centro Democrático arguye que como las objeciones no fueron rechazadas, entonces que se entienden aprobadas. Pero ese es un argumento doblemente equivocado. Primero, porque efectivamente fueron rechazadas, porque obtuvieron la mayoría requerida en el Senado y una mayoría abrumadora en la Cámara. Pero segundo, incluso si no hubieran sido aprobadas en el Senado, el rechazo de las objeciones, pero sí en la Cámara, eso no genera el hundimiento de las artículos que fueron señalados por el COVID, por el presidente, como objetados, porque el presidente no objetó esos artículos en el sentido de decir que se hundieran, sino que se entendieran, que fueran reformados. Y no puede entenderse que sin obtener la mayoría requerida en el Congreso, esos artículos puedan ser reformados. Entonces, por cualquiera de las dos vías, incluso si se sostiene que no hubo la mayoría, estas objeciones deben entenderse hundidas. Entonces yo creo que las objeciones están claramente hundidas. Así lo va a declarar la rechazadas, si se quiere, así lo va a declarar la Corte Constitucional, y lo lógico es que declare rechazadas las objeciones y la remita, remita el caso a la, al presidente para la sanción de la ley.
Hemos llegado al final de Interacción. En el día de hoy, la JEP, atrapada entre el nuevo y el viejo país. Estuvieron con nosotros Roy Barreras, senador por el partido de la U, médico cirujano egresado en la Universidad Nacional; Ángela María Robledo, representante a la Cámara, psicóloga y magíster en ciencias políticas de la Universidad Javeriana; y Rodrigo Prime, abogado de la Universidad Externado de Colombia, profesor de la Universidad Nacional, columnista y investigador de la Fundación de Justicia. Este programa se emite desde los estudios de UN Radio, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de Diego Bernal y con la realización de Juan Camilo Caicedo y Carlos Caicedo, bajo la dirección de Carlos Caicedo.
Interacción.